revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 231 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Estamos bien. Mandando un saludo a todos desde la capital rusa Moscú, de quien les habla Víctor Sujo. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky. Una observación, Javi. Parece que ha vuelto el invierno, porque Moscú se ha vestido de blanco. Ha caído una nevada desde el domingo pasado, pero el abril está tocando la puerta, así que la primavera es inevitable.
Muy bien. Y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Y comenzamos a recordar, Víctor, cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Un día como el de hoy, o sea, el 28 de marzo de 1844, en España, la reina Isabel II creó por Real Decreto el Cuerpo de la Guardia Civil. Un día como este, pero en 1871, en Francia, se instaló la Comuna de París, gobierno popular revolucionario en la capital francesa. El 28 de marzo de 1899, el ingeniero italiano Guglielmo Marconi estableció una comunicación radiotelegráfica entre las dos orillas del Canal de la Mancha. Un día como este, pero en 1920, en Estados Unidos quedó instaurado el derecho de sufragio femenino, excepto las mujeres negras. Y por último, Javi, un día como este, o sea, el 28 de marzo de 1939, en España, el general Francisco Franco conquistó Madrid. 4 días después, terminaría la Guerra Civil Española. Y hasta aquí algunas cosas para recordar la importancia del 28 de marzo, Javi.
Muy bien, Víctor, comenzamos con el programa, entonces.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El canciller ruso Sergei Lavrov descarta aislamiento de Rusia y afirma que tiene gran cantidad de socios en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a lucirse con sus declaraciones sobre su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Jurista español sobre sanciones antirrusas. Son disparos con una ametralladora vieja. El boomerang de las sanciones antirrusas alcanza a Occidente. Desde la prensa occidental ya empiezan a hablar de la declinante potencia yanqui.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Por mucho que lo quiera Occidente, por muy duras que sean las sanciones antirrusas, Rusia no solo no está aislada, sino que cuenta con una gran cantidad de socios en el mundo. Así, Javi. Lo reiteró este lunes el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en entrevista a varios medios de Serbia, en la que descartó, entre otras cosas, que la operación militar en Ucrania haya derivado en el aislamiento internacional de Rusia.
No hay ningún aislamiento, de ello hablan aquellos que se han conformado mental e ideológicamente con la inevitabilidad de la dictadura de Occidente en la arena mundial. Esta dictadura es respaldada, antes que nada, por el propio Occidente, que no quiere perder sus posiciones. Los más de 500 años de dominación de Occidente han tocado a su fin para ser reemplazado con una nueva época de formación de un orden mundial multipolar. Contamos con una gran cantidad de socios en la región Asia-Pacífico, en Asia en general, así como en África y América Latina, indicó el ministro.
Lavrov puntualizó que Moscú mantiene buenas relaciones con una mayoría abrumadora de organizaciones creadas por los países emergentes, incluida la Unión Africana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, entre otras. Tenemos las mejores relaciones con China de toda la historia y estamos desarrollando una asociación especial privilegiada con la India, subrayó Lavrov. En cuanto a las medidas punitivas sin precedentes impuestas por Occidente a Rusia, el ministro recordó que las sanciones contra Rusia nunca han cesado. Vivimos la época soviética bajo las sanciones del COCOM, el Comité Coordinador para el Control Multilateral de las Exportaciones, cuando Occidente impedía los envíos de equipos de altas tecnologías a Rusia. Hemos vivido durante muchos años bajo la enmienda Jackson-Bannick, recordó el canciller ruso y amplió.
Occidente se sintió desesperado, ya que su plan de establecer un dominio definitivo sobre Ucrania en concordancia con sus necesidades antirrusas ha fracasado. Por eso, las sanciones impuestas contra Rusia son una expresión de la irritación de Occidente por el fracaso de su plan. Creo que siempre habrá una excusa para imponer nuevas sanciones porque el objetivo no es resolver un problema concreto, sino frenar el desarrollo de Rusia desde un punto de vista estratégico y geopolítico.
El jefe de la diplomacia rusa recalcó que Moscú es muy consciente de la capacidad de Occidente para buscar una razón para justificar la aprobación de nuevas sanciones antirrusas. Pero destacó que en la situación actual todo va acompañado por una rusofobia cavernícola.
Lo único que llama la atención en este momento es el estallido de una rusofobia cavernícola sin precedentes que, diría, se ha despertado en casi todos los países occidentales cuyos líderes le están fomentando activamente. En referencia a la rusofobia, Lavrov declaró que resulta imposible despertar en un solo día este tipo de sentimientos, por lo que conjeturó se escondían cuidadosamente. Por supuesto, sacaremos las conclusiones pertinentes, subrayó.
Preguntado sobre las perspectivas de las negociaciones entabladas entre Kiev y Moscú para conseguir la paz en Ucrania, Sergei Lavrov, antes de dar la respuesta a esta interrogante, primero recordó qué tareas está cumpliendo Rusia con su operación militar especial en Ucrania.
Debemos garantizar que los residentes de Donbass no vuelvan a sufrir a manos del régimen de Kiev, asegurar que Ucrania deje de ser aprovechada por Occidente militarmente por la OTAN para amenazar a Rusia, que se ponga fin a los esfuerzos de promover la ideología y las prácticas nazis en Ucrania. Tanto la desmilitarización como la desnazificación de Ucrania son un componente obligatorio de los acuerdos que buscamos, recalcó Lavrov.
En cuanto a las perspectivas de las negociaciones entre Moscú y Kiev lanzadas por iniciativa de la parte ucraniana el pasado 28 de febrero, Rusia está interesada en que resulten exitosas, declaró Sergei Lavrov y agregó.
Estamos interesados en que esas negociaciones muestren un resultado que corresponda a los objetivos que son fundamentales para nosotros. En primer lugar, se debe poner fin a los asesinatos de civiles en Donbass, que duraron 8 años y toda la comunidad occidental progresista guardó silencio, sin permitirse siquiera algún comentario crítico, aunque todos eran testigos de los bombardeos en Donbass de la infraestructura civil, de los hospitales, guarderías, clínicas y viviendas.
Es bien sabido que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en más de una ocasión declaró que solo su encuentro personal con el líder ruso Vladimir Putin es capaz de dar solución a la crisis ucraniana. El canciller ruso insistió en la necesidad de organizar un encuentro del presidente con su homólogo ucraniano, pero solo cuando queden resueltos los problemas clave. He aquí los argumentos de Sergei Lavrov.
Ese encuentro será necesario cuando logremos esclarecer mejor la solución de las cuestiones primordiales. Llevamos muchos años llamando la atención sobre esos temas. Occidente no nos escuchaba, pero ahora por fin nos escucha. Algo es algo. Pero ahora lo importante es dejar de tolerar que Kiev siga creando una apariencia de que se llevan a cabo negociaciones y de que hay soluciones. Ellos lograron un gran éxito en esa esfera cuando saboteaban los acuerdos de Minsk. Inmediatamente después de su firma, en febrero de 2015, y al final declararon que no pensaban cumplirlos. Por eso conocemos su capacidad de imitar el proceso, y esta vez no podrán librarse de esa manera.
Lavrov advirtió igualmente que considera que hay posibilidades de llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Nuestros colegas occidentales entienden los fallos graves cometidos durante años, aunque por razones comprensibles nunca lo van a reconocer en voz alta, recalcó el jefe de la diplomacia rusa. Y antes de dar por finalizado este programa, Javi, yo creo que vale la pena llamar la atención de nuestros oyentes a una entrevista que el director de la revista Russia in Global Affairs, Rusia en Asuntos Globales, Fyodor Lukyanov, concedió al semanario ruso Argumenti Facti. Es que el experto analiza cómo China, países de Oriente Medio y de la zona postsoviética podrían actuar frente a la crisis ucraniana.
El operativo militar ruso en Ucrania abrió un espacio para la inestabilidad en todo el mundo, opina Fyodor Lukyanov. Mientras Estados Unidos lleva a cabo acciones para aislar a Rusia, el éxito de esta política depende en gran parte de la medida en que China estará lista para unirse a ella, dijo el experto. En estas condiciones, cabría esperar que Washington prometería algo a Pekín para que retire su apoyo a Moscú, pero en todas las declaraciones que hacen en Washington se habla solo de amenazas.
Creo que esto no ocurre en parte porque Estados Unidos en realidad considera a China como la amenaza principal y su futuro principal rival. Por consiguiente, no quieren reforzar sus posiciones de ninguna manera. Hay prácticamente un consenso bipartidista en Estados Unidos de que China debe ser contenida y no se le puede de ninguna manera prestar asistencia en el ámbito del desarrollo. Si la administración trata de poner a China de su lado para trabajar contra Rusia, provocará la resistencia interna de quienes creen que el enemigo principal es Pekín, explica el politólogo. El texto íntegro de la entrevista está publicado en el portal de RT en español. No se lo pierdan. Es nuestro consejo a quienes se interesan por la geopolítica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a lucirse, entre comillas, con sus declaraciones sobre su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Voy a iniciar este bloque con un par de frases dichas este sábado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Polonia. Dijo en la tarima, por Dios santo, este hombre no puede permanecer en el poder. Lo dijo por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero también dijo que Putin es un carnicero mientras estaba siendo entrevistado. Para hablar sobre esto y las consecuencias que ha tenido, estamos junto al doctor en ciencias políticas, Mariano Chafardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Javier. Un gusto nuevamente estar en Radio Sputnik.
Mariano, estas palabras provocaron un sacudón no solo en Rusia, sino que se lo tomaron, digamos, como de quien viene, como dice la frase, ¿no? Sino también dentro del propio Estados Unidos, ¿no? Desde Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a la agencia TASS, un líder debe mantener la calma, esos insultos personales reducen la oportunidad de mejorar nuestras relaciones bilaterales, hay que ser consciente de esto. Después de todo, él, refiriéndose a Biden, es el hombre que una vez exigió, hablando en la televisión de su país, que se bombardeara a Yugoslavia, exigió matar a gente, dijo el portavoz del Kremlin. ¿Cómo ves estas declaraciones de Biden? Porque se apresuraron Estados Unidos a apagar el incendio diciendo que el comentario del presidente fue que a Putin no se le puede permitir ejercer el poder sobre sus vecinos de la región, pero que nuestro país no interfiere en países ajenos, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de todo esto, Mariano?
Bueno, es evidente que a medida que la estrategia rusa está teniendo éxito y que Rusia consolida sus objetivos siempre proclamados, que no era la intención de invadir el país para quedarse ni para dominarlo, sino simplemente para detener el ataque brutal que estaba sufriendo el Donbass, sobre todo, y para que se respeten los acuerdos de Minsk. A medida que se está consolidando esto y que se está llevando adelante la desnazificación y que se avanza concretamente, incluso las autoridades rusas militares han dicho que se van a concentrar ahora ya cada vez más en el este de Ucrania, es decir, siguiendo este derrotero, hay un éxito de esta estrategia, la desesperación de los Estados Unidos, sobre todo del bloque de poder de Estados Unidos, que es el que desencadenó todo esto, es cada vez mayor. Y en situaciones de tanta tensión y de tanta desesperación, personajes políticos que no están a la altura de la circunstancia, que nunca lo estuvieron, de hecho, siempre se dijo que Biden no estaba a la altura, no tenía las capacidades como para ocupar ese semejante cargo, digamos, de presidente de una de las potencias mundiales, apodado Sleepy Joe, digamos, ¿no? Como una persona minusválida, somnolienta, digamos, con cierta demencia senil. Bueno, en estos momentos es donde se ven, donde se cometen estos errores. Errores garrafales, porque no se puede, en primer lugar, no se puede dirigir en esos términos a otro presidente con quien hasta hace poco estaba hablando por teléfono. Y además, bueno, el error que pone en evidencia, justamente Biden dice lo que no hay que decir, pero que es cierto, que Estados Unidos intenta tener injerencia en los asuntos internos de otros países. Es cierto eso, lo que pasa es que no se puede decirle, lo dice porque no tiene el timing, digamos, para hacerlo, pero de ninguna manera puede decir si un presidente puede estar o no estar un presidente que además es democráticamente elegido y que tiene hasta el momento el apoyo de una gran mayoría del pueblo ruso. Por eso también lo salen a corregir, pero son estos errores que se cometen, por un lado, porque el personaje no está a la altura de las circunstancias, y segundo, porque la situación le va siendo cada vez más adversa. Además, ha quedado en claro con todo este negocio del petróleo y con todo este acuerdo de enviar el gas, tratando de reemplazar el suministro de gas ruso a Europa, ha quedado en claro uno de los primeros objetivos de toda esta provocación y de la generación de esta situación bélica, que era justamente un objetivo puramente económico de tratar de vender un gas que no tenían a quién vendérselo a los Estados Unidos, sobre todo porque es un gas mucho más caro, y forzar a la Unión Europea a comprar ese gas más caro, digamos, ¿no? Es decir, ha quedado claro que uno de los intereses mezquinos que han llevado a Estados Unidos a impulsar esta provocación, digamos, ¿no?
Mariano, uno de los que reaccionó también a estos dichos del presidente Biden ha sido el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Él dijo: creo que hay que hacer todo lo posible para evitar que la situación se descontrole. Yo no utilizaría esos términos porque sigo hablando con el presidente Putin. Porque, ¿qué es lo que queremos hacer colectivamente? Queremos parar la guerra que Rusia ha lanzado sin hacer la guerra y sin escalada. Geográficamente, los que estamos frente a Rusia somos los europeos. Estados Unidos es un aliado en el marco de la OTAN con el que compartimos muchos valores, pero los que vivimos junto a Rusia somos los europeos. Dice esto, pero lo que hace también Europa con respecto a lo que está pasando da la impresión de que un poco les da igual, ¿no? Porque están incendiando el conflicto enviando armas y mercenarios a Ucrania, ¿no?
Bueno, Europa está moviéndose en ese doble rasero. Hasta ahora han sido usados como trapo de piso de Estados Unidos. La OTAN no es la OTAN completa porque no está Estados Unidos. Los que están ahí, digamos, enfrentando el conflicto son los europeos, como lo dice Macron. Pero lo interesante de estos dichos es cómo deja ver que hay un tremendo descontento por parte de no solo las autoridades, porque Macron está hablando teniendo en cuenta el electorado francés, digamos, ¿no? Evidentemente está generándose un descontento cada vez mayor dentro de la población europea con respecto a que este conflicto siga, porque están siendo afectados por todos lados. Primero, por la proximidad de un conflicto bélico al que las poblaciones europeas detestan y tienen terror de una vuelta a una guerra que los ha marcado tanto la guerra. Por lo tanto, quieren obviamente que se solucione cuanto antes, por vía pacífica. Y segundo, porque se están siendo afectados económicamente de una forma brutal. El precio que están pagando por la energía es tremendo y va a haber escasez de alimentos. Es decir, que es interesante leer entre líneas todo esto que dice Macron, porque es un poco la opinión ya de gran disgusto que tienen no solo Francia, sino también en Alemania, aunque Alemania no se expresa tanto porque tiene unos dirigentes, digamos, más de derecha, digamos, más filo norteamericano, pero hay un disgusto en los dos principales países continentales europeos con todo esto, y hay que leerlo, que también juega la presión. Por eso Biden va a Polonia y no va a Francia ni va a Alemania a hacer esas declaraciones, no va a un país de segunda línea a agitar el avispero, cosa que también es totalmente contrario, el viaje hacia Polonia, totalmente contrario a una intención de solución del conflicto por vía pacífica, ¿no?
Hay también una publicación que ha hecho The Washington Post con la opinión de Michael O'Hanlon, investigador de la institución Brookings, que ha sido citado en un artículo, como decíamos, de Washington Post, y que más o menos va por el lado de las cosas que tú has dicho, Mariano, respecto a las palabras de Biden, ¿no? Él dijo: lo que me dice y que me preocupa es que el tipo top no está en un final de guerra plausible. Si el equipo de Biden estuviera pensando en el tema, el mandatario no se permitiría la declaración en cuestión. La única manera de llegar al fin de la guerra es negociar con este hombre. Cuando dices que este hombre debe irse, has declarado esencialmente que no vas a negociar con él. Es eso, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, evidentemente hasta dentro de Estados Unidos también hay que tener en cuenta que está roto el bloque interno dentro de Estados Unidos. Biden además tiene una muy mala performance electoral. Estamos hablando de lo que se llama en Estados Unidos un patorrengo, es decir, alguien que va camino a terminar su mandato y que está perdiendo el apoyo de la población norteamericana día a día, se profundiza. Es decir, es un momento de crisis para la política interna y para la política internacional norteamericana, y se refleja en todas estas cosas. Y esto a pesar de que las grandes cadenas de comunicación y los grandes medios están ocultando permanentemente todo este tipo de cosas, ¿no? Estas son las cosas que no logran ocultar y que se terminan filtrando, pero ahí, si se reflejara realmente lo que está pasando, se vería que el descontento es mucho mayor, ¿no?
Luego, en todo este contexto, ¿no?, se habla de la comunidad internacional, que Rusia está aislada, es lo que reina en el discurso de Occidente, y si uno mira un planisferio, los países que han sancionado a Rusia de la llamada comunidad internacional están integrados por Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Europa, ¿no? Pero la realidad es que más de la mitad de la población mundial está por fuera de las sanciones contra Rusia y demás, ¿no? ¿En qué posición está dejando esto Occidente?
Sí, sí, evidentemente es un Occidente que ya no tiene prédica y ya no tiene poder sobre todo el planeta, como tenía en otro momento. Ya más de la mitad del planeta está fuera de la esfera de influencia de ese Occidente cada vez más limitado. Estamos hablando de más de la mitad de la población del planeta y bastante más del territorio del planeta, que no está bajo esa esfera de influencia, que tiene otra posición, que está alineada más en las líneas de las políticas que propone China, que propone Rusia. Y además, dentro de ese Occidente limitado también hay fracturas. Yo creo que, yo sigo sosteniendo que la OTAN de todo esto sale golpeadísima y, si no, destruida en el final. Por el momento aparentan estar más unidos, o por lo menos no se hacen declaraciones al respecto por la situación directa del conflicto o frente al conflicto, pero lo que está demostrando es una parálisis interna debido a las diferencias profundas internas de cómo manejar la cuestión, y que finalmente, a medida que se vaya pronunciando el éxito de la estrategia rusa y que esto vuelva a una cierta normalidad, se va a notar cómo la OTAN se desgrana, digamos, en pedazos.
Muchas gracias, Mariano.
No, gracias a vos, Javier. Como siempre, un placer. Un saludo a la audiencia de Sputnik.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy vamos con un tuit, con un único tuit del usuario Juan Manuel de Prada Out of Context, y que remite precisamente a un artículo publicado por este periodista y escritor en la sección El Ángulo Oscuro del periódico español ABC, y que precisamente se titula La Política de Boomerang, y nos pareció interesante compartirlo con ustedes. Dice así: en una de sus inolvidables terceritas, Foxá comparaba con el vuelo del boomerang la política exterior de Inglaterra cada vez que lanzaba a ras de tierra, a ras de política y no de historia, sus consignas. Pero a veces el boomerang falla. Foxá narraba cómo con frecuencia la mágica madera, al retornar, golpea duramente en la sien del lanzador, descalabrándolo y arrojándolo al suelo en medio de un charco de sangre. Aquella política debilitadora de Europa que se sostenía desde Londres acabaría hiriendo mortalmente a los ingleses, que, en efecto, no tardarían en perder su imperio colonial. Pero entretanto, inconscientes de las calamidades que se estaban tramando, los ingleses seguían anunciando en sus periódicos las tormentas en el Canal de la Mancha con el mismo grotesco titular: El continente aislado. No se les ocurría pensar que los aislados eran ellos. Una impresión similar nos provoca ahora el empeño de aislar a Rusia, que se proclama desde la Unión Europea al dictado estadounidense. Detrás de este empeño, aparentemente motivado por la guerra de Ucrania, subyacen razones geoestratégicas evidentes para cualquier persona que no tenga arrasadas las meninges por el napalm de la propaganda. Como he señalado, el siempre clarividente Fernando del Pino, existe una pugna por la hegemonía mundial que se libra entre la unipolaridad que quiere retener un Occidente en franca decadencia, en particular Estados Unidos y el mundo anglosajón, y la multipolaridad emergente que reclama Oriente. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que intentó condenar la guerra de Ucrania, además del obvio veto ruso, China e India se abstuvieron, y ambas potencias, cuya población duplica largamente la de Europa y América del Norte juntas, han mostrado su disposición a mantener relaciones comerciales privilegiadas con Rusia, al igual que otras naciones asiáticas, en un proceso de crecimiento económico imparable. Pensemos, por ejemplo, en Pakistán, que no están dispuestas a aceptar las reglas de la declinante hegemonía yanqui. Todas estas potencias, que suman más de la mitad de la población del planeta, han mostrado también su disposición a aceptar en sus transacciones las monedas nacionales, poniendo fin a la era de la supremacía del dólar en el comercio internacional. La pretensión occidental de aislar a Rusia resulta así tan quimérica como aquellos titulares de los periódicos ingleses que a Foxá le hacían reír cada vez que se anunciaba tormenta en el Canal de la Mancha. La política del boomerang se repite en tono de farsa, como siempre ocurre en la historia, según el célebre diagnóstico de Marx. Solo que ahora, quien lanza el boomerang es la declinante potencia yanqui, y quien va a recibir el golpe en la sien que la descalabre y desangre es Europa. Y todo por atarse al cadáver de una unipolaridad fiambre que no es más que el fantasma de un statu quo por completo obsoleto diseñado tras la Segunda Guerra Mundial que solo beneficia al lanzador del boomerang.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, la investigadora María Fernanda Barreto afirma que la violencia en Colombia es resultado de la subordinación de los intereses del pueblo colombiano a intereses de Estados Unidos y de la oligarquía genocida que gobierna en el país. María Fernanda Barreto, un paso al frente.
En Colombia la violencia es tan estructural y tiene establecida en la sociedad colombiana ya aproximadamente 200 años, porque Colombia tiene en el poder a la oligarquía más violenta del continente, que ha construido un Estado acorde a sus necesidades, y esa oligarquía ha decidido subordinarse a los intereses de los Estados Unidos en la región. De modo tal que los cambios que requeriría Colombia para poner fin a esa violencia estructural son tan grandes y tan profundos que requeriría una verdadera revolución para transformar el Estado colombiano, para acabar con la injusticia social y para construir verdaderamente la paz. La razón de la mayoría de las masacres, de los asesinatos y en suma del genocidio que se está cometiendo en Colombia es precisamente la defensa de los intereses de esa oligarquía y de los intereses imperialistas en la región, que pasan por el hecho de que Colombia se ha constituido en el principal enclave militar de los Estados Unidos en la región y en uno de los dos principales enclaves del narcotráfico en la región, también respondiendo con ello los intereses imperialistas. Pero además, Giovanni, hay que decir que en gran parte de esas masacres y de esos asesinatos, las víctimas han estado enfrentando no solamente a ese sistema en general, sino además particularmente a los intereses de las empresas transnacionales. Y ya hace casi 100 años que el líder Jorge Eliécer Gaitán, asesinado también por la oligarquía colombiana, nos dijo, dolorosamente lo sabemos, que este gobierno tiene la metralla homicida para el pueblo colombiano y la rodilla en tierra para el oro americano, refiriéndose precisamente a que estas masacres y este genocidio responde a la subordinación de los intereses del pueblo colombiano a los intereses de las transnacionales y particularmente de los Estados Unidos y de la oligarquía colombiana genocida que gobierna Colombia.
Desde Colombia, el analista político Juan Alberto Sánchez Marín aborda la inestabilidad política de Perú, generada por el segundo proceso de vacancia presidencial en el Congreso, mientras las autoridades judiciales han concedido indulto al criminal expresidente Alberto Fujimori. Juan Alberto Sánchez Marín, un paso al frente.
El Tribunal Constitucional del Perú dejó sin efecto esa sentencia que anulaba el indulto para Alberto Fujimori hace poco. Eso quiere decir que el exdictador queda ahora en libertad. Un juicio por más de 2.000 casos de esterilizaciones forzadas hechas a mujeres en los Andes. Quedó en el aire. Y ya el expresidente Kuczynski había concedido a Fujimori, ni más ni menos, que por múltiples violaciones de derechos humanos, peculado, corrupción en general, un indulto. En cambio, el Congreso admite debatir una moción de destitución contra el presidente Pedro Castillo por algo tan entredicho como la incapacidad moral, como lo decía en la nota, una permanente incapacidad moral, y quien promueve la moción es la derecha del país, un ultraderechista específicamente, como si ese sector tuviera alguna autoridad moral para hacer esa clase de cuestionamientos, cuando han tenido el poder durante décadas, durante siglos, y no han hecho otra cosa que subir al país en la crisis absoluta y en la corrupción, en la exclusión. Sencillamente cuestionan un gabinete porque no es del agrado de estos grupos racistas, elitistas y corruptos. Y decir eso, que no es del agrado, es decir que el gobierno de Castillo, de un modo u otro, entorpece esos fines políticos y económicos. Es una piedra en el zapato para estos círculos corruptos y excluyentes. Pareciera una ironía grande, pero en realidad se trata de una revelación de lo que son las democracias occidentales y en especial la democracia en América Latina. Y Perú no es la excepción a esa regla. Es un sistema por completo corrompido y bajo el control de una clase política y económica acostumbrada al pillaje de los recursos y a tener el control total del gobierno y de las instituciones. Así que es un escenario difícil, un reto grande el que va a tener Pedro Castillo, no tanto en esta situación, sino en las que seguramente van a continuar viniendo por el resto de su mandato.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Toda una violación. Es lo que constituyen las sanciones antirrusas de Occidente, que parecen disparos al azar con una ametralladora vieja. Lo opina el abogado Lupicinio Rodríguez, socio director del prestigioso bufete jurídico Lupicinio International, con larga trayectoria en defensa de naciones sancionadas, entre ellas Irán o Cuba. El jurista español atendió amablemente a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Señor Lupicinio, entonces, nuevamente, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y realmente es una conversación o comentario, me parece que muy pertinente en actuales circunstancias, porque realmente mucha gente, incluso ciudadanos de a pie acá en Rusia, yo veo también por las noticias que llegan, por ejemplo, en la Unión Europea, también se hacen la pregunta sobre esas sanciones en muchos sentidos. Entonces, yo primero que quisiera preguntarle, si me permite, ¿no? Porque usted está al tanto, ¿no?, que Rusia se ha convertido en las últimas semanas en el país más sancionado del mundo. Se congelaron, por ejemplo, activos rusos de 300 mil millones de dólares. Entonces se trata de una auténtica, permítame decirlo, cacería, por ejemplo, tal y como en Rusia lo vemos, contra activos y propiedades rusas. Y una cosa que llama la atención antes de pasar a otras preguntas, ¿no?, la rapidez con la cual se adoptaron estas medidas. Y aquí realmente la pregunta que surge, y yo la escuché, yo lo he visto algunos expertos planteándolo, esta rapidez plantea dudas sobre si se cumplieron los procedimientos necesarios, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es la primera y sería la siguiente. ¿En qué medida esta rapidez, esta forma tan rápida en la que se implementó esto, es algo que debería llamar la atención, es algo a lo que habría que prestar atención? Si me permite, esta sería la primera pregunta.
Sí. Bueno, yo quería corregir una cosa. En mi opinión, las sanciones a Irán fueron más graves, porque las sanciones a Irán incluyeron la práctica totalidad de las exportaciones de gas y petróleo a todo el mundo, excepto algunos países que excepcionaron, pero que luego fue particularmente complejo, porque tampoco esos países se portaron en sus contratos con absoluta corrección, como fue el caso de Corea del Sur, que creo que todavía no ha saldado su deuda de 5.000 millones. Yo diría que son parecidas, desde el punto de vista del sector gas y petróleo, un poco más duras las iraníes, y además en las iraníes inicialmente China, India no respondieron con la frialdad, diría, con la que han respondido en este caso. Bueno, entonces, más que rapidez ha sido precipitación. Las normas se han dictado con precipitación, casi con desorden. ¿Qué impacto tiene la precipitación o el desorden normativo? Pues que no están bien preparadas. Una norma, para ser una norma correcta, de acuerdo con la rule of law, tiene que ser una norma que haya precedido una investigación seria sobre los sujetos sancionados, una oportunidad de defenderse o de escuchar, cosa que no se sigue en los procedimientos normativos. Y en este caso esa precipitación indica que muchas de las personas sancionadas no tienen realmente méritos o culpa para recibir sanciones europeas, americanas, australianas o suizas. Ha sido un caso dramático. Por otro lado, el propio lenguaje de las sanciones, denominando oligarca lo que son empresarios exitosos, me parece injusto, desproporcionado y probablemente discriminatorio. En América no llaman a los grandes empresarios, los denominan oligarcas. Es una palabra griega y con una connotación despectiva.
Sí, muchísimas gracias. Además, gracias por mencionar el tema energético y yo luego quisiera pasar a este tema, pero, ¿sabe? Yo también quisiera preguntarle lo siguiente, ¿no? Porque nuestras autoridades, por ejemplo, al referirse al congelamiento de sus activos de oro y de divisas internacionales, lo calificaron como robo y dijeron que esto es una medida ilegal. Incluso dijo nuestro ministro de Finanzas que se trata de un default declarado por Occidente en lo que tiene que ver con sus obligaciones financieras ante Rusia. Yo quisiera preguntarle en qué medida, digamos, estas palabras rusas tienen también fundamento.
La palabra jurídica, en mi opinión, sería que se acerca más a una confiscación de bienes que a una congelación. El ordenamiento de sanciones es un ordenamiento irregular. No está basado en el derecho tradicional en el que están basados casi todos los procedimientos sancionadores del mundo, por no decir todos. Es un procedimiento sancionador absolutamente político. ¿Por qué? Porque los procedimientos sancionadores, cuando afectan activos, el propósito de esa afectación o congelación es asegurar posibles responsabilidades futuras del sancionado, es decir, evitar que desaparezcan los bienes y al desaparecer los bienes ya no existe la posibilidad de indemnizar a los damnificados. Imagínate el Tribunal Penal Internacional. Una congelación de activos del Tribunal Internacional Penal tiene como propósito asegurar que si hay responsabilidades derivadas de las acciones causadas por el sancionado, o en este caso por el denunciado o procesado por el tribunal, esos bienes aseguran el cumplimiento de una sentencia. Esto significa que tienen un plazo de vencimiento, se enmarcan en un procedimiento judicial contradictorio donde el juez oye a las partes, al fiscal y al acusado. No, las sanciones no. Las sanciones son unos procedimientos políticos por el cual se confisca, realmente se confisca la propiedad o el conjunto de facultades y de derechos que derivan de ser propietario. La casa. Si se congela una casa en este momento en cualquiera de los países de la Unión Europea, se está prohibiendo el acceso al sancionado, aunque constituya su domicilio habitual. Eso claramente es un quebrantamiento, una violación, tanto de la Carta de Naciones Unidas como la Carta Europea de Derechos Humanos o Derechos Fundamentales. Porque la casa, el domicilio habitual, no se puede. ¿Qué sucede con los barcos? El barco es la residencia habitual de los empresarios rusos que ha sido sancionados en su residencia habitual en verano. De nuevo, estamos ante una confiscación del domicilio. Las cuentas solo se deben congelar en los límites en que aseguren unas responsabilidades futuras. Las cuentas se están congelando de una manera brutal. Es decir, no permiten a los sancionados extraer las cantidades necesarias para mantener su nivel de vida. ¿Quién prohíbe a los sancionados? ¿Por qué no pueden mantener su nivel de vida? Si su nivel de gasto mensual era 1 millón de euros, no se les puede prohibir que sigan con su vida habitual, con su lifestyle precedente. No es justo. Si se abriera un procedimiento por el cual se determinara que efectivamente los daños previsibles causados por estos señores como consecuencia de su cooperación, de eso hablaré luego, con el gobierno de Rusia en la preparación y la ejecución de la intervención oportuna o de la intervención preventiva sobre Ucrania, podría ser. Pero, como he dicho antes, las normas sancionadoras se emiten desordenadamente y con una finalidad exclusivamente política, castigar. Lo mismo sucede con la intervención de ordenadores o de correspondencia personal. Eso no puede ser. Es un atentado a la dignidad humana y al derecho fundamental de su privacy, de su privacidad, de su intimidad. Entonces, ese conjunto de sanciones que afectan también a la vida corporativa, porque un empresario cuyas acciones, participaciones sociales en una sociedad están congeladas, puede ser que preventivamente y a propósito de un procedimiento que se abriera, que nunca se abriera, quedaran afectadas las sanciones a un posible embargo y a una posible subasta pública para indemnizar a personas perjudicadas. Pero en todo caso, en el peor de los casos, no se puede prohibir que durante esa fase procedimental el interesado, el dueño de las acciones, esté presente en su empresa, la observe, la vea, participe en las juntas. Se le podría prohibir hipotéticamente si se abriera un procedimiento de reclamación de daños y se quisieran asegurar las posibles indemnizaciones. ¿Me explico? Estos son disparos con una ametralladora vieja, puramente punitivos para castigar. El derecho es otra cosa. El derecho, cuando afecta a derechos fundamentales, cuando afecta a las personas, toda sanción tiene que enmarcarse, debe enmarcarse, encuadrarse en un procedimiento de reclamación de daños, reclamación civil o reclamación penal, pero en un procedimiento. No se puede sancionar fuera de los procedimientos. Por eso Europa realmente, al sancionar de esta manera, se ha situado al margen de la Carta de Derechos de Naciones Unidas, de la Carta de Derechos Fundamentales de Europa y, en el fondo, de lo que debe ser una sana, una digna rule of law en los países.
Sí, muy claramente, señor Lepiciño, muchas gracias. Y sabe, yo quisiera también preguntarle lo siguiente, porque usted ha mencionado el tema de oligarcas, y realmente es también lo que sorprende acá en Rusia, porque en Rusia no tenemos oligarcas, porque hay que entender quiénes son oligarcas, ¿no? Un oligarca es alguien que está en el poder, influye en el poder y se lucra del Estado, y estas personas justamente no son oligarcas, y de hecho, por lo que yo también estoy observando, estas personas que ahora mismo, por ejemplo, en España, yo he visto noticias también, se les está incautando o congelando, tal y como escribe la prensa, sus inmobiliarios, sus barcos, dicen que son oligarcas, y aquí realmente nosotros sorprendidos, pero incluso se ha llegado recientemente a una noticia, por ejemplo, cuando se intentó incluso hundir un barco de un presunto oligarca ruso, pero lo que me sorprendió en esa noticia es que luego esta persona que lo echa no ha tenido ninguna consecuencia, como si se estuviera incitando a que se haga esto. Yo no sé si es también un hecho que debería llamar la atención en ese sentido. Yo quisiera preguntarle.
Llama mucho la atención. Ten en cuenta que no se usa inocentemente la palabra oligarca. La palabra oligarca se utiliza porque el segundo vocablo es un vocablo mixto, oligos, poco, y arcos, poder, quiere que son personas que controlan el poder. Es evidente que ese poder ambiguo podría inducir a pensar a los europeos cultos que es el poder político. Por supuesto, es detestable e inaceptable la impunidad de cualquier persona que atente contra derechos patrimoniales de los empresarios rusos. Yo no voy a utilizar esa palabra, o esa palabra griega, en mi entrevista, ni nunca la utilizo. Y, por supuesto, que podría emprenderse, y creo que debería emprenderse, una acción popular o por asociaciones interesadas para perseguir a ese delincuente. Como debieran emprenderse acciones de responsabilidad por atentado a los derechos fundamentales, por la prohibición de asistencia de los atletas paralímpicos a China, que yo estaría encantado de dirigir gratuitamente, porque me parece un atentado a los derechos fundamentales. Todos los atentados culturales que se han llevado, todas las sanciones o reproches culturales que se han hecho a muchas organizaciones culturales, artísticas de Rusia, tienen un carácter enormemente xenófobo y discriminatorio. Creo que habría que emprender acciones ante el Tribunal de Derechos Humanos Europeos y, desde luego, una denuncia contundente contra algo que tiene todos los visos de xenofobia.
Señor Lepiciño, una pregunta que quisiera hacerle también, ¿no? Porque en Rusia, por ejemplo, también llamó la atención cuando recientemente, no hace mucho, ¿no? Además que ese tema surgía, digamos, de vez en cuando, ¿no? Porque entonces las sanciones ya duras, ¿no? Se impusieron a Rusia a partir del año 2014. Entonces Rusia, por su parte, consideró que sí que puede adoptar contramedidas. Por ejemplo, entre otras cosas, Rusia cerró su mercado alimentario a ciertos productos procedentes de países que se sumaron a las sanciones contra Rusia. Pero ¿qué es lo que ocurrió luego? Luego resulta que algunos países demandaron a Rusia ante la Organización Mundial de Comercio diciendo que viola las reglas del juego. Y resulta que ahora mismo se repite la misma historia porque Rusia ha dicho que ante el congelamiento, yo no obstante voy a repetir disculpas por esa palabra, pero bien, tal y como insisten que se trata de congelación de fondos rusos, entonces Rusia dijo que entonces nosotros vamos a vender nuestros recursos energéticos, en este sentido dijo que se trata de gas, a pesar de que pueden ampliar a otros productos esta medida, entonces que los países que apoyaron las sanciones contra Rusia, que paguen en rublos los suministros rusos. ¿Cuál fue la reacción de la contraparte? Lo estamos viendo, por ejemplo, hoy mismo. Dicen que Rusia está violando las reglas con este anuncio. Y entonces Rusia dice, pero no fuimos nosotros en violar las reglas los primeros. Entonces yo quisiera preguntarle, entonces yo le voy a decir tal como está. En Rusia, desde nuestras autoridades, dicen abiertamente esta palabra, no la digo yo, hipocresía. Quisiera preguntarle si tiene, no sé, pero fundamento otra vez esta postura rusa.
Existen antecedentes. Argentina en su momento prohibió precisamente la ejecución de ciertos contratos en divisas porque le resultaba ya imposible, a la vista de la crisis que sufría, el utilizar ciertas monedas internacionales, sobre todo el dólar. Yo creo que un Estado soberano puede imponer normas con carácter retroactivo. Es decir, los contratos que se firmaron en su momento y por los cuales el suministro de ciertas materias primas, léase gas y petróleo, debiera ser abonado en dólares, a partir de este momento se debe pagar en rublos. Pienso que un Estado soberano tiene el derecho de defender su política económica, si es necesario, con un cambio de la divisa aplicable a un contrato. Como ha habido cambios fundamentales en los contratos, como con ocasión de muchos contratos mercantiles, laborales, han cambiado las reglas del juego porque resultaba de imposible cumplimiento. O, en palabras en latinajo que utilizamos nosotros, era una cláusula rebus sic stantibus, que significa las cosas han cambiado demasiado y no se pueden sostener algunas previsiones contractuales. El único riesgo que tenemos es que si esos contratos están sometidos a arbitraje internacional en un país europeo o en un tribunal europeo, probablemente los árbitros van a declarar que hay incumplimiento y sancionarán con cláusulas punitivas a la parte rusa que exige el cumplimiento. Pero yo quiero decir que si el titular del contrato es una empresa rusa, Gazprom o Rosneft y Gazprom tienen que obedecer a su ordenamiento jurídico. Tienen que obedecer la normativa de su país. Y si su país indica, exige un cambio normativo y un cambio en los contratos con carácter retroactivo, habrá que hacerlo. En Europa se publican muchas normas con carácter retroactivo, muchísimas, con mucha frecuencia. ¿Me explico? El riesgo solo de los arbitrajes y de los tribunales, especialmente los tribunales ingleses, que son particularmente políticos, pero también de los tribunales europeos. Pienso que habrá un cambio de orientación en la jurisprudencia europea si se someten estas divergencias de tribunales europeos.
Sí, muchas gracias, muy clara la explicación. Y también otro aspecto que quisiera pedirle comentar, ¿no? Porque, bien, obviamente Rusia no es el único país sancionado, hemos visto otros ejemplos de sanciones duras, y por ejemplo, a mí me llega en la mente, por ejemplo, el caso de Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela ha denunciado muy claramente que, por ejemplo, esas sanciones que le estaban afectando, y por ejemplo, esta imposibilidad de realizar, por lo que yo entendí, las transacciones internacionales, eso afectó justamente la lucha de Venezuela contra el COVID-19, eso provocó entonces el empeoramiento de la situación, ¿no? Así que aquí la contradicción, ¿no? Que yo veo que muchos lo plantean, ¿no? Porque las sanciones parecen que persiguen un buen objetivo, tal y como declaran los que los imponen, ¿no? Conseguir la justicia, conseguir castigar a los malos, ¿no? Pero al final, por ejemplo, sabemos que Venezuela lo denunciaba que murió gente al no poder recibir, por ejemplo, medicamentos necesarios. No sé, pero quisiera preguntarle sobre esta contradicción.
Las sanciones, tal como ha declarado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, están orientadas a empobrecer a la población para que se rebele y cambie el régimen. Eso se ha dicho con extrema claridad por parte de autoridades norteamericanas y de algunas europeas. Creo que Stoltenberg y también la presidenta de la Unión Europea, creo que también lo han dicho, que deben ser tan severas que inciten a la población a rebelarse. Mi opinión es que esa finalidad no se ha cumplido nunca, ni en Venezuela, ni en Irán, ni en Cuba. Las poblaciones no se rebelan. Las sanciones no tienen sentido, porque no consiguen jamás éxito alguno. Es cierto que en el año 84-85 empezaron a afectar ligeramente a Sudáfrica. Es el único caso en la historia en que las sanciones tienen algo de efecto. Con posterioridad a ese momento, las sanciones, ni las norcoreanas ni todas las que he dicho, tienen efecto alguno de motivación para la insurrección, si es lo que buscan. Y luego las sanciones, pues efectivamente, destruyen algo que no pertenece a los gobiernos de los países, pertenece a los pueblos. La energía rusa es del pueblo ruso. El gas ruso es del pueblo ruso. Sus minerales son del pueblo ruso. Su depositario, su administrador actual es Putin, como fue Yeltsin, como fue Gorbachev, fue Khrushchev, fue Stalin. Son los administradores de recursos que pertenecen al pueblo. Por lo tanto, los países que sancionan están ocupándose, están apropiándose de recursos que no pertenecen a los gobiernos, que pertenecen al pueblo. Los gobiernos son puros administradores. Por lo tanto, ni desde un punto de vista filosófico, ni moral, ni político, ni pragmático, tienen eficacia las sanciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
El efecto boomerang de las sanciones antirrusas, un tema incómodo para los dirigentes occidentales, es algo cada vez más difícil de ocultar. La propia prensa dominante, endureciendo diariamente su narrativa contra Moscú, se ve obligada a reconocer, no obstante, que la política de enemistad con el Kremlin no le está saliendo gratis a Estados Unidos y sus satélites.
Por ejemplo, según el diario digital 20minutos.es, Occidente también se verá afectado por la guerra económica rusa. En este contexto, se constata que el alza de precios ya se está notando. El medio entrevistó a Clara Portela, profesora de la Universidad de Valencia y especialista en sanciones multilaterales. Es cierto que quien impone las sanciones también las sufre. En el momento en que las relaciones comerciales entre dos países se restringen, sufren los dos, sostuvo la docente.
Además, el diario consultó a Carlos Balado, profesor en la OBS Business School y director de la consultora Eurocofin, quien destacó que las consecuencias se notarían sobre todo en un aumento en los precios de las materias primas.
Se lee asimismo que expulsar a Rusia del comercio con Occidente puede estrechar más todavía sus lazos con China y acentuar la división del mundo en bloques separados. Se añade que países como Irán o Venezuela, que también han sufrido el impacto de fuertes sanciones occidentales, podrían alinearse con ellos.
Otro de los reversos peligrosos es que el daño que causan en la vida cotidiana de los ciudadanos del país sancionado puede volver a la población en contra de los sancionadores. Así, las represalias pueden acabar acercando más a la población al gobierno que se pretende debilitar, concluye el artículo.
Escuchemos, Javi, un comentario al respecto del economista John Cajas Guijarro.
Me parece que las medidas económicas en general están incluso generando contraefectos a tanto Estados Unidos como también a sus aliados y especialmente a muchos países de Europa, ¿no? Entonces, me parece que la efectividad que tienen estas medidas es cuestionable, aparte que incluso me parece que han subestimado la capacidad económica que tiene Rusia, y no solo eso, sino incluso la capacidad económica de generar alianzas a escala internacional. Yo creo que estamos muy pendientes de, por ejemplo, cuál puede ser el futuro económico que llegue a darse entre las relaciones de Rusia con China, por ejemplo, ¿no? Y quién sabe si incluso a largo plazo esto puede implicar hasta un desplazamiento del dólar como moneda de curso internacional. O todavía no se da, pero creo que puede incluso marcar el inicio de esa transición. De darse esa situación, recordemos que sobre todo China tiene una enorme influencia económica en América Latina. Entonces yo creo que ahí las relaciones económicas pueden cambiar mucho.
Este pronóstico lo comparte Aribel Contreras, economista de la Universidad Iberoamericana, quien sostiene en su publicación que es impensable creer que las sanciones impuestas contra Rusia no generarán un efecto boomerang, dada la interconexión económica global. Es decir, aunque estas sanciones pretenden estrangular y aislar al país, habrá un daño colateral al mundo. Lo que se dirija a Rusia se va a regresar con un mayor impacto, indica la autora.
Por su parte, el diario Esquire constata que las nuevas sanciones occidentales no le pillaron de sorpresa a Moscú. Se lee en este contexto que desde 2014 Rusia ha tomado una serie de decisiones en la dirección de aliviar su interdependencia con Occidente. En los últimos años ha nacido un nuevo sistema de pagos, en cierta medida una alternativa a SWIFT, del que acaban de excluirse los bancos rusos. Se ha reducido considerablemente su deuda, su exposición al dólar. Sus reservas de divisas han aumentado hasta los 630 mil millones de dólares, las cuartas del mundo, con las que podría pagar potencialmente unos 2 años de importaciones. Y se han sentado algunas bases para una apertura más decidida a los grandes mercados asiáticos, escribe el medio, añadiendo que Rusia sigue conectada a Occidente, pero mucho menos de lo que estaba hace solo 15 años.
Se subraya que los sectores en los que un aislamiento impuesto a Rusia podría tener un impacto negativo en Europa, también como resultado de las contrasanciones decididas por Moscú, no se limita a la energía. Particularmente se cita el caso del mercado de los polímeros utilizados principalmente en mecánica e ingeniería eléctrica. Y es que el 8 de marzo, Moscú ordenó a sus empresas químicas que suspendieran las exportaciones de metanol y algunos de sus derivados a Europa, en particular la urotropina, que representa alrededor del 40% del mercado de la Unión Europea, y el pentaerititrol, 50% del mercado de la Unión Europea, recuerda Squire.
Se enfatiza además que una serie de tecnologías utilizadas a nivel mundial también podrían verse afectadas, como es el caso, por ejemplo, de los chips para procesadoras y semiconductores, que requieren un uso intensivo de materias primas que Rusia tiene y exporta en abundancia, principalmente importando tecnología. Se lee que Moscú tiene una gran cuota de mercado de sustratos de zafiro, es decir, pequeñas losas de piedra artificial que se utilizan para construir materiales como el silicio fundamental, por tanto, para los LED y los propios procesadores que son adquiridos de forma importante por empresas como Intel y AMD. En Rusia hay, al menos las estimaciones varían mucho, un 10% de reservas de tierras raras, las cuartas del mundo tras China, Brasil y Vietnam, y 10 veces superiores a las de Estados Unidos. Y en 2020 se puso en marcha un plan de 1.500 millones de dólares para reducir la diferencia con China, que tiene un gran dominio en el sector que también afecta de cerca al sector militar, indica el medio.
Gonzalo Bernardos, profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona, se refiere en su artículo al efecto boomerang de las sanciones antirrusas sobre la economía española. Aunque el PIB español crecería algo más del 3,5%, se situaría muy lejos del 7% previsto por el gobierno. Todas las variables, excepto el gasto público, se comportarían peor de lo esperado, pronostica el experto, al precisar que se trata del consumo privado por la reducción del poder adquisitivo de los salarios y la menor creación de empleo, así como de la inversión de las empresas debido a una mayor incertidumbre y la disminución del margen unitario del beneficio, al no poder repercutir por completo la subida de los costes de producción en el precio de los bienes. Y por último, las exportaciones, por la desaceleración económica mundial y las importaciones por unos precios de las materias primas superiores a los previstos.
Según el economista, las presentes sanciones antirrusas, si perduran durante mucho tiempo, podrían tener un perjuicio para Occidente, que probablemente la mayoría de sus dirigentes consideraría un peaje excesivo. Subraya en este contexto la continuación de la compra de materias primas a Rusia por parte de los países desarrollados y el uso por numerosos bancos del país del sistema de transmisión electrónica de datos conocido como SWIFT. Por tanto, no creo que la nación eslava quede económicamente aislada, escribe Gonzalo Bernardos.
Mientras tanto, Alejandro Garbié, autor del artículo Sancionar a Rusia no es como sancionar a Cuba, sostiene que las fortísimas sanciones económicas aplicadas por Occidente, liderado por los Estados Unidos, ponen en jaque a toda la globalización económica y alterarán el orden mundial. Escribe que la inédita campaña para aislar una economía del G20 podría ser un boomerang si resulta eficaz, porque la interconexión y las fragilidades existentes en la estructura económica y financiera del mundo significan que tales sanciones tienen el potencial de causar graves consecuencias políticas y materiales.
En esta línea constata que las turbulencias en los mercados internacionales de materias primas han sido las consecuencias inmediatas y más visibles. También constata que Putin firmó un decreto que restringe las exportaciones de productos básicos rusos, como los fertilizantes, que ejercen una enorme presión sobre la producción mundial de alimentos, así como prohibió la salida de minerales estratégicos como el níquel, el paladio y los zafiros industriales, insumos cruciales para la producción de baterías eléctricas, convertidores catalíticos, teléfonos, rodamientos y microchips. En el sistema globalizado de cadenas de producción, pequeños cambios en los precios de los materiales pueden aumentar enormemente los costos de producción que enfrentan los usuarios finales aguas abajo en esa cadena, subrayó Garbié, resumiendo que es claro que las sanciones económicas son, al final del día, un tiro en el pie.
Octavo mandamiento.
¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 231 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos pasado esta hora con ustedes desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega, Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.